ustedes, así que igual vamos a dar cierta instancia de preguntas durante el curso para que puedan comunicarse. De todas maneras, les dejo acá, ¿se escucha? De todas maneras, les dejo acá mi mail en este documento, por si en algún minuto ustedes tienen una pregunta posterior que no alcanzaron a hacer, que me puedan dirigir las preguntas al mail, ¿sí? Estas son algunas informaciones generales. Tenemos acá la duración del curso, que es de 16 semanas totales, y las clases, por lo que sabemos hasta ahora, van a ser en modalidad remota por Zoom, a menos que hayan las condiciones que permitan retornar a clases presenciales. Todos los PDF de las clases van a estar disponibles para los participantes. Todo el material que vamos a ver, ustedes van a tener una impresión. Y también vamos a tener varios docentes invitados que por ahora también se van a conectar de manera remota. La evaluación del curso consta de dos pruebas. Normalmente estas son pruebas de alternativas y estamos evaluando aún cómo poder realizar estas pruebas eventualmente en forma presencial, pero tal vez en más de algún lugar, por ejemplo, en el Instituto del Cáncer y también en la Clínica Alemana. Y esto va a depender, por supuesto, de las condiciones de confinamiento. Les vamos a anunciar esto con tiempo para poder ver cómo se puede organizar estas pruebas. Hay también la opción de dar un examen final solamente para aquellos participantes que necesiten subir la nota para aprobar el curso. Esta nota de aprobación no la defino yo, la define la universidad y hasta ahora, en años anteriores, ha sido de 5.0. Material de apoyo, aparte de los PDFs de las clases, todas las clases incluyen link de literaturas y artículos científicos, que en general trato que sean artículos de acceso liberado y para que los puedan revisar en su casa cuando quieran, al mismo tiempo que los videos de apoyo que están incluidos como link en las clases donde uno requiera un poco más de aspectos visuales. No sé si hay alguna pregunta a esto de la organización del curso que podemos también resolver después, o no sé si Ricardo tiene alguna pregunta en el minuto.
No, ningún problema.
De acuerdo. Entonces, vamos a seguir con la clase, la primera clase. ¿Me ven todos la presentación? ¿Está visible en pantalla?
Está perfecto, se ve súper bien.
Se ve.
Perfecto, muy bien. Entonces, como mencionaba antes, el doctor Des, efectivamente, para poder hacer este curso de, el aspecto molecular de oncología, necesitamos retomar un vocabulario biológico que tal vez tuvimos en educación media, en los primeros años de universidad, porque vamos a entender lo que pasa a nivel pequeñito en la célula y dónde se origina el cáncer. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en día el manejo de los pacientes oncológicos clínico está dependiendo de todo lo que hemos entendido que pasó a nivel molecular en la célula, qué es lo que ha cambiado y qué es lo que hace sobre todo que los cánceres sean tan enormemente resistentes. Vamos a ver entonces esta primera clase, está dividida en un par de diferentes conceptos, es todo muy básico y espero que, a pesar que encuentren que tal vez es muy alejado, entiendan y vayan pensando tal vez que todo esto es algo que vamos a ver después conectado más adelante en la parte biológica y clínica del cáncer. La primera parte que vamos a repasar entonces tiene que ver con la estructura de las células y la función de las células. Los objetivos de esta primera parte es distinguir cuál es la estructura de una célula y cómo en base a estas estructuras logra cumplir las funciones, ¿cierto?, dentro de un organismo. Vamos a comprender también cómo una célula logra diferenciarse para ser un tipo especial, especializado dentro del cuerpo, y cuál es la relevancia biológica en este minuto aún no relacionada al cáncer, pero vamos a ver que esto es un proceso sumamente fundamental también en las enfermedades oncológicas. Vamos a ver los mecanismos, cómo las células se comunican entre ellos, cuáles son los componentes de esta comunicación, y vamos a ver también cómo las células pueden recibir señales entre ellas. ¿Alguien me puede entonces dar una idea de qué es lo que define una célula? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y dar algún comentario? ¿Alguna definición biológica? ¿Qué se les puede ocurrir? O por lo menos piénsenlo un segundito antes que les dé la respuesta. ¿No hay respuestas? Bueno, una célula es lo más pequeñito en lo que podemos dividir un organismo, un órgano, por ejemplo, dentro de lo que es un ente que tiene toda la autonomía para funcionar por sí mismo, ¿cierto? Es una unidad biológica básica que posee todos los atributos para poder funcionar, tiene todo lo necesario para funcionar casi como una unidad biológica autónoma, ¿cierto? Obviamente que está delimitada por una membrana, está contenida en una estructura, y esta autonomía entonces es lo que la define, ¿cierto? Pensando en esta analogía, vemos acá, a este lado de la pantalla, un muro, ¿cierto? Y si tuviéramos que decir cuál es el bloque fundamental o más pequeño que podemos diferenciar en este muro, seguramente ustedes tienen la respuesta, que es súper evidente, ¿cierto? Ese sería este ladrillo del muro. De igual manera, cuando estamos hablando de un tejido, vemos que la unidad pequeña, autosuficiente, autónoma, en la que podemos dividir este tejido es una célula. Acá está entonces esta membrana, ¿cierto? Vemos que está contenida en un espacio y es entonces esta unidad biológica elemental y fundamental. Dentro de las células, a pesar que tenemos células muy diferentes en nuestro cuerpo, ¿cierto? Todas tienen algunas características generales que se comparten. Por ejemplo, estos organelos que son pequeñas, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿No? Ya. Estos organelos que cumplen funciones específicas y diferentes dentro de lo que son las células eucariontes, las células con núcleo, que es donde nos vamos a enfocar nosotros porque es lo relevante para pensar en cáncer más adelante. En humanos tenemos algo más de 200 tipos de células diferentes. Cada célula está especializada para hacer alguna cosa, ¿cierto? Por ejemplo, no da lo mismo tener un queratinocito de la piel que un hepatocito en el hígado. Cada uno tiene una función especial dentro de este organismo que somos todos, que es multicelular. Se organizan en estructuras superiores, ¿cierto? Tejidos y órganos que cumplen entonces una función donde todas las células de cada órgano están dirigidas a darle funcionalidad a este tejido o a este órgano. Y lo importante es que también tienen que comunicarse con el entorno y entre ellas, ¿cierto? Ninguna célula puede decir yo voy a funcionar sola en este organismo y hago lo que quiero, porque quedaría un desastre, ¿cierto? Hay una comunicación, una organización entre todas estas estructuras. Vamos a ver entonces qué es este proceso de diferenciación celular a través del cual las células, ¿cierto?, logran tener esta función tan específica dentro de nuestro cuerpo. Estas funciones diferentes en las células se visualizan, como podemos ver acá, no solamente en diferentes formas, ¿cierto? No tiene la misma forma una célula neural que, por ejemplo, una célula, un linfocito, que una célula roja, un eritrocito, un adipocito o una célula muscular lisa, ¿cierto? Este símbolo acá arriba de microfonito tiene que cruzar hasta que tenga una rayita roja encima. Ahora parece que sí. Ahora estamos. Ya, de acuerdo. Entonces seguimos, como decíamos recién, la diferencia entre diferentes tipos especializados de célula se puede ver no solo en su forma, sino que también en las enormes diferencias de tamaño, ¿cierto? Tenemos acá las células más pequeñas, por ejemplo, en este caso un eritrocito, que tiene en un rango de tamaño de los 7 a 9 micrómetros. Micro significa una millonésima de metro, ¿cierto? 10 a la menos 6. Y vamos pasando por diferentes tamaños y también volúmenes que están dados en esta tabla, hasta esta célula tremendamente larga, que es una neurona piramidal, donde tenemos que este pedacito nada más son 200 micrómetros y pueden alcanzar entonces un largo mucho mayor, ¿cierto? Entonces muchas células, diferentes tamaños, diferentes funciones. ¿Cómo ocurre esta diferenciación? Vamos a ver un video, voy a salir de la forma de pantalla y espero que se escuche bien, de cómo ocurre entonces este proceso de diferenciación. Vamos a ir acá. Poner, ¿cierto?
What does it mean when cells differentiate? Your body is made of many different or specialized types of cells. Fat cells, brain cells, heart cells, blood cells, nerve cells, and many more. By specialized, I mean that they do different jobs. For example, brain cells function differently than blood cells. Before you became the mature and complex person that you are today, you were just a bunch of unspecialized cells that we call stem cells. Stem cells have the potential to develop into many different types of cells, but they haven't yet. It all begins with the original zygote that eventually became you. This zygote is the ultimate stem cell. So how did all these varieties of cells arise from the single zygote that became you? Remember, multicellular organisms like you have thousands of genes stored in their DNA. And every one of your trillions of cells contains the same exact set of genes. So what are genes? Genes are the coded instructions for making the proteins found in a cell. The types of proteins that each cell creates determines the structure and function of that cell. So let's imagine an organism that contains only six genes. Every one of these six genes is found in each of the cells belonging to that organism. This means the same genes, 1 through 6, are found in the bone, nerve, and skin cells of that organism. So why are these cells unique if all of their genes are the same? The answer is cell differentiation. Think of a gene as being controlled by a switch. If the switch is turned on, the gene can be expressed, and a particular protein can be made. But if the switch is turned off, the gene will not be expressed, thus this particular protein will not be made. So back to cell differentiation. Though each of these cells contains the same six genes, you can see that in each cell, only particular genes are switched on, while others are switched off. The bone cell can make proteins 1 and 6, the nerve cell can make proteins 3 and 5, and the skin cell can make proteins 2 and 4. Since each cell generates unique proteins, each cell will also have a unique structure and function. To summarize, unspecialized stem cells differentiate and become specialized through a process called selective gene expression. This means that certain genes are turned on while others are turned off. The type of tissue that is produced by these specialized cells depends on which genes are working.
De acuerdo, espero que hayan entendido esto entonces, porque el concepto importante acá de entender es que dentro de nuestro cuerpo, obviamente todas estas células tan diferentes tienen la misma información genética. No es que una célula, por ser adipocito o por ser una célula de la piel, tenga diferente información genética. La información es exactamente la misma en cada una de las células. Pero la diferencia está en qué cosa lee cada célula dentro de esta información que tiene, ¿cierto? Es, por ejemplo, como decir, en mi casa yo tengo un librero, en este librero tengo mis libros de bioquímica, tengo Mafalda, tengo Tintín, tengo libros de arte, ¿cierto? Lo que yo soy, lo que yo llego a ser, en lo que yo me especialicé, tiene que ver en parte con estos libros que yo leí. Y mis hijos, por ejemplo, que están en mi casa, que tienen acceso a los mismos libros, seguramente no van a leer ni Cortázar, ni van a leer los libros de bioquímica, sino que van a leer Tintín. Pero la célula finalmente es lo que decide leer de esta información. El programa de expresión génica, ¿cierto? ¿Qué genes se leen? Es lo que define a la célula. Como decía el video, por ejemplo, de todos los genes que tendría esta célula sencilla, si fueran solo 6, por ejemplo, leyendo solamente el gen 1 y el gen 6, podríamos tener una célula del hueso, dentro de esta misma información, otra célula que lee solamente el gen 3 y el gen 5, podría ser una célula neural, y esta otra célula que lee el 2 y el 4 sería una célula de piel, ¿cierto? Entonces, el fenotipo depende de qué genes lee cada célula. Pueden imaginarse, por supuesto, pensando ya un poco a futuro en cáncer, que si algo pasa con alguno de estos genes, algún gen está alterado, también se va a alterar lo que es esta célula, ¿cierto? El origen del cáncer está en nuestros genes y lo que no está bien en los genes se va, por supuesto, a expresar en el fenotipo, ¿ya? Importante, entonces, el fenotipo se determina por los genes expresados, ¿sí? Dentro de esta diferenciación, ¿cierto? Sabemos que el proceso puede ocurrir en diferentes momentos, por ejemplo, y muy importantemente, en la embriogénesis, en la generación de un nuevo individuo, y esto no puede ocurrir al azar, ¿cierto? Estos programas de expresión génica ocurren en un tiempo definido y en un espacio definido. Una manera de visualizar lo importante de esta regulación en el tiempo y en el espacio la conocemos a través de estudios que se han hecho en organismos inferiores, por ejemplo en moscas, donde se han definido un montón de genes que son este grupo homeobox, o que se acortan como HOX, que determinan las estructuras, ¿cierto?, dentro del eje anteroposterior, de principio a fin de un individuo. Y fíjense que cuando yo empiezo a jugar y alterar este grupo de genes en su espacio y en su tiempo de expresión, pasa lo siguiente. En este caso vemos la cabeza de una mosca normal, acá están los grandes ojos, ¿cierto? Y acá están las antenas de la mosca. Y fíjense que al alterar alguno de estos genes importantes para el desarrollo y la diferenciación, vemos que esta mosca, que sigue siendo, ¿cierto?, la cabeza con sus ojos, en vez de antenas, en este lugar ha generado un par adicional de patas, ¿cierto? Esta es la mutación antenapedia, que nos muestra entonces lo importante que es cómo ocurren estos programas de expresión génica en el espacio y en el tiempo. Bueno, esto es solamente para recapitular, ¿cierto?, que esto ocurre en forma ordenada en el proceso de embriogénesis a partir de un ovocito fecundado que es totipotente, es decir, que puede originar todos los linajes celulares del individuo y también de lo que es los tejidos placentarios, y en algún minuto, ya cuando se han formado estas primeras capas de células que van a dar origen a la placenta, tenemos estas células pluripotentes, todas con la misma información genética, sin embargo capaces de dar origen a diferentes linajes celulares que empiezan ya a diferenciarse en este nivel que vemos, ¿cierto?, de gástrula, donde vamos visualizando diferentes capas celulares que ya no son iguales, están en un espacio diferente, en un lugar diferente, expresan genes diferentes y son capaces entonces de diferenciarse en todas estas células diferentes que van a dar origen al organismo maduro. Esto entonces, una vez más, lo que vimos recién, estas células en su forma madura van a expresar tal vez algunos genes comunes que sean importantes para la supervivencia. Por ejemplo, podría ser un gen capaz de dar ATP y energía a las células. Todas las células necesitan energía, por lo tanto, algunos genes conocidos como housekeeping van a ser expresados en todas las células, ¿cierto? Pero cada célula va a tener otros grupos de genes que van a dar entonces origen a esta célula específica. Por ejemplo, esta célula roja, el eritrocito, va a expresar genes de hemoglobina, mientras que esta célula de músculo va a expresar genes de miosina y la célula pancreática va a expresar estos genes de insulina, ¿cierto? Entonces, diferentes genes, diferentes células. Pero esto, evidentemente, esta no es una clase de embriogénesis, sino que va a ser una clase de cáncer, y lo importante de este proceso de diferenciación es que se mantiene también en los tejidos adultos, ¿cierto? ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando es necesario regenerar células dentro de los tejidos. Un ejemplo súper básico sería que en esta confinación le fui a cocinar a mis hijos, estaba cortando la carne y me corté un dedo, ¿cierto? Me corté el dedo, ahí tengo una herida que necesita cicatrizarse, necesita regenerar tejidos y para ello hay programas entonces de proliferación y diferenciación capaces de restablecer estos tejidos en el organismo adulto. Un ejemplo que estamos viendo acá, ¿cierto? Es en el sistema sanguíneo, ¿cierto? La formación de los diferentes linajes a partir de este progenitor, que es una célula madre capaz de diferenciarse en diferentes células hijas, ¿cierto? Más abajo. Esta célula madre entonces da origen a algunos progenitores que van a regenerar, por ejemplo, toda la línea linfoide y otras que son las líneas mieloides que junto con proliferar van diferenciando a diferentes tipos de células sanguíneas donde vemos toda esta gama tan diferente, ¿cierto? De lo que es una célula plasmática, linfocitos diferentes, aquí células dendríticas, macrofagos, etcétera, etcétera, ¿ya? Este proceso que vemos acá de diferenciación vamos a ver después también que es esencial en las en tumores y en las células cancerígenas. ¿Alguna pregunta hasta acá de diferenciación? Al parecer no hay preguntas, igual pueden hacer preguntas más adelante si es que tienen algo que quisieran consultar, ¿cierto? Vamos a ver algunos detalles entonces de los componentes comunes de la estructura celular para que empecemos a formar un vocabulario biológico básico que nos permita comunicar después los procesos que se van a alterar durante el cáncer. ¿Cierto? Tenemos dentro de las células, a pesar de lo diferentes que son, algunas estructuras que son muy similares y que están conservadas en casi todos los tipos de células en nuestro cuerpo, ¿cierto? Habíamos dicho entonces que una célula es una estructura que está acá contenida dentro de esta membrana citoplasmática, dentro de la cual vemos diferentes organelos, ¿cierto? Por ejemplo, acá está el núcleo donde está toda nuestra información genética. Acá está el origen del cáncer, donde ocurren los cambios que van a cambiar toda la apariencia del funcionamiento de la célula cancerígena. Tenemos maquinarias para síntesis de proteínas, ¿cierto? Acá están los ribosomas, el retículo endoplasmático, muy importante también para la célula, para supervivencia y también para su muerte, la función adecuada de las mitocondrias que nos proporcionan toda la energía. Tenemos sistemas acá de reciclaje, ¿cierto? De proteínas que ya no se usan, estas vacuolas, sistemas de modificación de proteínas, ¿cierto? Entonces distinguimos, y acá también el citoplasma, ¿cierto? Que contiene toda esta estructura celular y los organelos. Les voy a dejar acá una tabla, no es para que se aprendan todo de memoria, pero para que la tengan como referencia de qué es lo que hace cada organelo dentro de la célula, ¿cierto? Pero dentro de la célula hay otro componente que es sumamente importante y que nos está faltando. No sé si a alguien se le podrá ocurrir, piénsenlo un par de segundos. ¿Qué otra estructura nos falta aparte de todos estos organelos que les mostré dentro de la célula?
La membrana.
La membrana la mencionamos ya, ¿cierto? Estaba la
¿Puede ser el
membrana.
citoesqueleto como el esqueleto de la célula?
Exactamente, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Si nosotros como organismo multicelular no tuviéramos huesos, seguramente nos veríamos como algo así, ¿cierto? Este pobre pez que vive en las profundidades mantiene su forma gracias a la presión exterior en el agua, ¿cierto? Pero si no, si está arriba, por ejemplo, acá lo sacaron, lo pescaron, pobrecito, se deforma entero porque no tiene un soporte, no tiene esqueleto. De la misma manera, la célula necesita tener un esqueleto. Pero ojo que este esqueleto no es solamente algo que le va a dar una estructura tridimensional, que le va a dar estabilidad, ¿cierto? Sino que es algo sumamente dinámico, ¿ya? Entonces está formado este esqueleto por un montón de fibrillas, principalmente a base de proteínas. Algunas seguramente ya las van a encontrar conocidas como actina, tubulina. Y no solamente entonces provee esta rigidez, y anclaje para las estructuras celulares y también para la membrana plasmática, sino que es algo dinámico, ¿cierto? No nos podríamos imaginar a una célula como algo rígido dentro del cuerpo, sino que la célula también tiene que tener cierta libertad para moverse, para cambiar de forma, y también nos debemos imaginar este esqueleto un poco como una avenida, ¿cierto? Por la cual circulan autos que llevan moléculas y que llevan mensajes dentro de una célula, y también vamos a ver que esto facilita la comunicación entre células diferentes. Esto es una visualización rígida, por supuesto, de un citoesqueleto en una membrana, en una célula, perdón, que ha sido congelada, y vemos entonces esta tremenda red de estructuras de proteínas, entre las cuales habían huequitos acá que seguramente correspondían a algún tipo de organelo o de estructura dentro de esta célula. Vemos entonces que es sumamente complejo, ¿cierto? Es tremendamente, está cruzada estas estructuras entre sí. El tipo de estructuras básicas que componen este citoesqueleto se divide principalmente por su tamaño, y esto también otra vez tiene que ver con su función. Tenemos tres tipos de filamentos, ¿cierto?, principales, que están visualizados acá, ¿cierto? Acá estaría la célula, tenemos la membrana arriba y abajo, acá está el espacio, ¿cierto?, el citoplasma, una mitocondria, y vemos entonces tres tipos de filamentos principales, dentro de los que el más pequeñito son estos filamentos de actina, que tienen 5 a 7 nanómetros. En nano estamos hablando en 10 a la menos 9 de un metro, es decir, una milésima de una millonésima de un metro, ¿sí? Estos son los más pequeñitos y están acá en la base y muy cercanos a la membrana, y son sumamente dinámicos. Pueden crecer por un lado y achicarse por el otro, lo que los hace capaces de dar a la célula movilidad y la capacidad de cambiar su forma en esta cercanía a la membrana. Tenemos después estos, y acá la actina es la principal proteína. Tenemos después los filamentos intermedios, entre 8 a 12 nanómetros. Vemos que esta estructura ya se ve mucho más rígida, ¿cierto? Es como un cableado, y la tenemos en todo el interior de la célula y en una forma muy interconectada. Acá tenemos entonces el soporte de la célula, vemos que está anclando también organelos, la mitocondria aquí está anclada por estos filamentos intermedios, que están compuestos de diferentes proteínas según el órgano, ¿cierto? Eso son, por ejemplo, en una célula de la piel tendríamos queratinas. Y tenemos este filamento, el microtúbulo, que es el más grande de todos, que alcanza un diámetro de 25 nanómetros. Los vemos acá, estas estructuras, ¿cierto?, verdes, que cruzan la célula, y que seguramente ustedes ya los han escuchado, ¿cierto?, la tubulina, porque son estructuras sumamente importantes en la división celular, como vamos a ver, y que también tienen un rol como blanco terapéutico. Entonces, como les dije, esto es no solamente algo rígido, sino que es una estructura dinámica que permite también el tráfico de moléculas y vesículas, y lo vamos a ver en un video para que puedan, ¿cierto?, hacerse una idea un poquito más dinámica de cómo funciona esto. Vamos a ver si no funciona aquí. ¿Qué me interfiere la pantalla? Aquí.
The cytoskeleton is a dynamic network of filamentous proteins that extends throughout the cytoplasm, forming the struts, cables, and girders that give the cell its shape, internal organization, and mechanical support for movement. There are several types of protein filament, each built from subunits that rapidly come together or break apart, allowing these elaborate structures to be assembled and dismantled wherever they're required by the cell. Microtubules are stiff, hollow tubes that anchor other organelles and serve as tracks that guide the movement of vesicles and other cell components. Actin are thin, flexible filaments that form cross-linked bundles and branching networks. Actin is particularly important for cell movement. They are central to the contractile engine in muscle cells and provide the mechanical force for cell movement at the plasma membrane.
Ok, entonces, como vieron en este video, ¿cierto? Esa animación de moléculas caminando sobre las fibrillas, y de los microtúbulos en particular, y acarreando vesículas y otras moléculas, no es un invento de Disney, sino que son moléculas que realmente existen, las dineínas, que entonces son algunos de los efectores de este transporte a lo largo del citoesqueleto. Importantemente, los microtúbulos específicamente tienen que ver también con un rol esencial durante la división celular, y esto seguramente ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Que los microtúbulos conforman el llamado huso mitótico, ¿cierto? Esto lo podemos visualizar, estas son tinciones en una monocapa celular que se ha crecido en una placa en laboratorio, donde tenemos una tinción fluorescente acá de los núcleos, ¿cierto? Vemos el ADN teñido en azul, los microtúbulos que están con tinción verde y en la periferia esta actina que está con tinción roja. Estas son células que están formando una monocapa, están conectadas, pero no se están dividiendo. Sin embargo, fíjense que cuando la célula entra en mitosis, cambia la estructura de toda esta organización de microtúbulos. Acá se organiza también el ADN en azul, ¿cierto? Los microtúbulos forman este huso mitótico. Y vemos entonces que a medida que avanza la mitosis, se van separando las dos células a través, y el ADN a través de los microtúbulos que tiran la mitad de la información genética para cada lado, a cada célula nueva, hasta lograr estas dos células hijas exactamente iguales. Podrán imaginarse, por supuesto, que si uno pudiera interferir con este proceso de división celular, alterar, por ejemplo, el proceso mediado por los microtúbulos, tendríamos un problema con la división celular y por lo tanto con la proliferación, que es algo que vamos a ver más adelante. Yo me imagino que ya saben a qué es lo que apunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de la parte de estructura celular? Todo súper claro, veo que todos tienen muy presentes sus clases de educación media en la universidad, así que eso me alegra enormemente. ¿Alguna pregunta? Parece que alguien activó su micrófono. No, parece que no. Bueno, vamos a ver entonces cómo estas células que acabamos de definir un poco en cuanto a su estructura básica, ¿cierto? Conservada en diferentes tipos de células, interactúan unas con otras y con su entorno, porque obviamente somos un organismo multicelular y en este organismo no puede cada célula hacer lo que quiere o actuar de forma aislada, ¿cierto? Es importante que una célula hable con la otra que está a su lado y que un órgano se comunique con otros órganos también dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, las interacciones esenciales con el entorno a nivel celular, ¿cierto? Pequeñito, no estamos hablando de órganos, sino que entre una célula y otra. Parece que hay un micrófono encendido ahí. No sé, Ricardo, si tú tienes tu micrófono encendido porque se escucha algún. Ahí sí, muchas gracias. Estas interacciones entre pequeñas células, una con otra, incluyen, por ejemplo, la adhesión, ¿cierto? No, nos podemos imaginar que una célula no puede estar flotando dentro de nuestro organismo, sino que está adherida a otras células y a otras estructuras. Una célula también tiene la capacidad de comunicarse con su entorno y con otras células, y esta comunicación tiene que ver también con la capacidad de recibir ciertas señales, que vamos a ver en un ratito también. Estas señales vienen de un entorno y muchas veces han sido generadas por otras células que han enviado estas señales al espacio entre células diferentes. Y por supuesto que involucran una vez más estructuras especiales en cada célula que vamos a ver en un poco de detalle. La adhesión en particular permite que una célula esté en contacto con otra, no solamente para darle cierta estructura a un tejido, sino que para que se comuniquen e intercambien moléculas, ¿ya? También permite que estas estructuras celulares estén ancladas, cuando es necesario, a una estructura o también una matriz extracelular. Puede, por supuesto, y es esencial para mantener y formar tejidos, ¿cierto?, tridimensionales, y requiere, obviamente, de proteínas de membrana que son altamente especializadas, y vamos a ver solamente un barrido bien general de estas estructuras. Tenemos entonces acá, lo que vemos acá es dos células, ¿cierto?, en este caso epiteliales. Vemos que estas células clásicamente, como podrían ser las células intestinales, ¿cierto?, tienen una polaridad, es decir, no es lo mismo la parte superior de esta célula, que es ciliada, que la parte inferior de esta célula, que tiene una estructura más lisa y que está unida a esta lámina basal que vemos acá, ¿cierto? Estas células vemos acá que están en estrecho contacto, pero no solamente están en contacto, están realmente unidas por diferentes estructuras de proteínas. La que tenemos más arriba, que es acá, a ver si acá muevo mi cursor, aquí, son estas uniones estrechas, ¿cierto?, que están representadas aquí al lado, están conformadas proteínas que son, por ejemplo, las claudinas y las ocultinas, que están acá, las ocludinas. Y esto lo que tiene como función es proveer una barrera, ¿cierto? Porque literalmente estas células, este grupo de células que forman este epitelio, tienen que estar selladas para que no pase todo el contenido, por ejemplo, que está pasando por acá, el contenido intestinal, hacia acá abajo, ¿cierto? Este lumen tiene que estar sellado y este sello lo proporciona este tipo de unión entre células. Un poco más abajo, aquí tenemos, si se fijan, esta unión, que son uniones adherentes, y que aparte de proveer contacto entre las células, provee contacto entre este esqueleto de actinas. Acá vemos la fibra de actina que está unida y linkeada, y esto significa que estas células pueden coordinar su movimiento porque tienen un citoesqueleto en parte conectado, ¿cierto? Lo mismo pasa acá a través de esta próxima unión que está acá abajo, ¿cierto?, que son los desmosomas, que también tienen un anclaje con estos, filamentos intermedios, que recuerden que son la parte del citoesqueleto que le da rigidez y estructura y forma a las células. Más abajo tenemos aquí estas uniones, ¿cierto?, que son el gap junctions o uniones en hendidura en castellano, y que forma literalmente estos canales que vemos acá abajo, acá, ¿cierto?, o que están representados en forma más grande aquí, que están formados por conexinas, y los que tienen como función permitir el tráfico de moléculas pequeñas de una célula a otra. Por ejemplo, la célula que está acá a la izquierda le podría hacer o transmitir a la célula de la derecha ATP, ¿cierto?, otras nucleótidos o algunas proteínas pequeñas que son capaces de compartir y de migrar prácticamente de una célula a la otra. Y aparte de todas estas estructuras que están entre las células, cada célula tiene una estructura de anclaje, ¿cierto? Este epitelio está en un lumen anclado sobre esta lámina basal. Y estas patitas que vemos acá abajo de anclaje, ¿cierto?, que conectan con la matriz extracelular, son las integrinas, que también son un grupo de proteínas muy importantes en cáncer. Y estas integrinas entonces le dan anclaje a estas células de este epitelio, ¿cierto? Cada una de estas uniones que vimos entonces tienen un grupo de proteínas especializadas que pueden funcionar como canales, como anclaje para unir células entre sí o con la membrana basal, pero además algunas pueden actuar como sensores, es decir, tienen la capacidad de darse cuenta de lo que pasa en su entorno y reaccionar a este entorno transmitiendo un mensaje al interior de la célula. Por ejemplo, de la célula que está al lado le faltan nutrientes, la célula que está al lado tiene exceso de ATP, o algunos otros tipos de mensajes que vamos a ver dentro de un ratito. Acá tenemos otra vez, un poco agrandado, para que se hagan una idea de lo complejo que son estas estructuras, pero no para que se aprendan todo de memoria, ¿cierto? Acá estamos viendo la representación de una célula anclada, en este caso a través de estas patitas, ¿cierto? Estas adhesiones, no a una membrana basal, sino que a lo que es una estructura plástica en un cultivo en el laboratorio. Y todas estas patitas que están acá señalizadas sobre el plástico las hemos teñido acá con una tinción fluorescente verde. Y podemos entonces, de lo que se sabe hoy en día, darnos cuenta que esto no incluye solamente una proteína, ¿cierto? Están estas integrinas que habíamos visto acá. Acá está la matriz extracelular acá abajo. Y acá está nuestro conocido filamento de actina que es parte del citoesqueleto. Y tenemos todas estas otras proteínas acá que pueden reaccionar al entorno, no solamente a proveer anclaje, sino que dado las circunstancias, ayudar en migración y otras funciones de señalización, ¿cierto? Entonces, para que se hagan una idea que todo esto son complejos proteicos súper específicos y no solamente constituidos por una proteína. Esto es un resumen para que lo tengan después, ¿cierto? Para consulta, para ver cuáles son los diferentes tipos de uniones, de qué están constituidas y básicamente qué función cumplen dentro de estas uniones intercelulares. Aparte de estas funciones, ¿cierto? Que son acá arriba, que están dadas por epitelios, que son altamente organizados, con células polarizadas, unidas entre sí, contactadas con una lámina basal, vemos que acá abajo hay una estructura totalmente diferente, ¿cierto? Este tejido conectivo que tiene que proveer de nutrientes a este entorno que está acá abajo, ¿cierto? Que llegan, por ejemplo, acá a través de la sangre, de capilares, que contiene un montón de células que se ven totalmente diferentes. Fíjense que estos fibroblastos que están acá representados y que son los que son capaces de secretar, ¿cierto? Y de producir estas componentes de proteoglicanos, ¿cierto? De proteínas modificadas que forman este tejido conectivo, son células que son solitas y por lo tanto, a diferencia de estas otras que están acá, se podrán imaginar que estas células son capaces de moverse. Es una célula sola que tiene cierta capacidad migratoria, se puede mover a través de este entorno. Y puede, por supuesto, ocurrir este movimiento a través de anclaje a otros tipos de fibrillas que encontramos acá, como por ejemplo estas fibras elásticas de elastina, y también los tipos de colágenos que van variando según el tipo de entorno que estemos mirando en el cuerpo. ¿Ya? Recuerden entonces este fenotipo, célula anclada, comunicada, y célula solitaria y migratoria, porque vamos a ver después cómo esto es sumamente importante también en el proceso metastásico en cáncer. Acá tenemos entonces los fibroblastos, que son los que son capaces de producir una gran cantidad de los componentes que conforman esta matriz extracelular. Estas células, entonces, aparte de estar, como vimos recién, conectadas entre sí, tienen que comunicarse, ¿cierto? Ya sea con contacto o sin contacto directo, es importante que dentro de un órgano, una célula que está en un proceso específico, pueda comunicarle esto al entorno y a las células que están colindantes. Para esto vimos recién que habían, por ejemplo, canales, ¿cierto? Estos canales, como las uniones en hendidura, lo que necesitan es contacto directo. Más que contacto directo, las células están pegadas a través de un canal y el tipo de intercambio que permiten, sin embargo, es bastante reducido a moléculas pequeñas. Pueden ser iones cargados, ¿cierto? Como por ejemplo calcio, magnesio, que son esenciales para muchas funciones. Pequeños ácidos nucleicos, como RNAs, pueden también limitar, ¿cierto?, la salida de moléculas grandes de la célula que no deben estarse comunicando así nomás de una hacia otra. Y también hay algunos tipos de comunicaciones que no son a partir de canales directos, pero que requieren de moléculas que están circulando en el entorno y que han sido producidas por otras células y que llegan a una célula, ¿cierto?, receptora, y que por lo tanto actúan como una señal prácticamente química, ¿cierto?, para células que pueden estar al lado, pero que también pueden estar a distancia, ¿ya? Algunas sustancias también pueden ir no solamente como una sustancia química, sino que como una molécula que está encapsulada en una membrana. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, hablando, por ejemplo, de señales químicas, para ver un ejemplo súper conocido, estamos viendo acá una neurona, ¿cierto?, que está en formación, y sabemos que hay algunas señales químicas que son capaces de atraer al crecimiento de este cono de la neurona, y que son entonces atractantes y que dirigen a la neurona para inervar, por ejemplo, algún tejido. Y al mismo tiempo existe estas sustancias químicas que tienen un efecto totalmente contrario, ¿cierto? La célula neural entonces sabe que tiene que alejarse de este entorno y dirigirse hacia otro lado. Entonces hay una sustancia química y hay una reacción fisiológica de esta célula, ¿ya? Estas serían sustancias químicas, por ejemplo, neurotróficas, que actúan como mediadores químicos directos. ¿Alguna pregunta? ¿Escucho alguien con micrófono? No, parece que no. Hay otros tipos de señales. Acá vemos, cierto, que están partiendo de una célula donante que van en forma de capsulitas. No sé si alcanzan a ver que acá no tenemos una señal química difundida. ¿Alguien está con su micrófono en ese sentido? ¿Ahora sí parece? Ya. Tenemos esta célula entonces que está mandando a su entorno algún tipo de señales, pero dentro de estas capsulitas que se liberan al entorno y que esta otra célula, que es la receptora, es capaz de prácticamente tragarse. Se fijan que la membrana hace como este espacio que rodea las cápsulas y las interna acá adentro. Y lo importante es que estas células, estas cápsulas que se conocen como exosomas, pueden contener un montón de diferentes sustancias, no solamente moléculas pequeñas, sino que proteínas, ácidos nucleicos pequeños, pedazos de ADN, ¿cierto? Y todas estas moléculas que les envía esta célula a esta otra, que pueden venir incluso a través de la sangre, pueden generar, por supuesto, en esta célula una respuesta, ¿ya? Y vamos a ver, así como la respuesta aquí era de crecimiento y movimiento hacia un lado, qué tipo de respuestas van a ocasionar estas en otra célula que puede recibir, ¿ya? Tenemos acá entonces la otra comunicación que vimos recién. Esto era los coxinas, uniones en hendidura. Muy pequeñito el espacio que tenemos acá, ¿cierto? 40 angstrom, esto es 10 a la menos 9 de un metro, comparado con este tamaño de los exosomas, que son mucho, mucho más grandes y que por lo tanto pueden transportar varias proteínas diferentes o incluso ácidos nucleicos diferentes u otros componentes a una célula a distancia o en la cercanía también. ¿De dónde vienen las señales entonces? Literalmente de una célula a otra, pero depende del lugar donde esté esta célula, porque algunas pueden estar en una célula que está en contacto directo, ya sea por canales, pero también puede ser que tengamos una célula que está emitiendo esta señal a nivel de membrana, como algún ligando que está pegado, inserto en esta célula, y que lo va a recibir una célula receptora. Lo importante dentro de este proceso es que para cada señal o ligando que tenemos a este lado, el receptor de la otra célula es altamente específico, no es cualquier receptor que sirve para cualquier señal, ¿cierto? Sino que es un receptor altamente especializado. Tenemos este otro escenario acá, donde las células son cercanas, pero no están una tocándose con la otra. No hay un contacto directo, ¿cierto? Sino que tenemos una célula que está emitiendo estas señales, por ejemplo, moléculas químicas, y que están llegando al entorno. Una vez más, esto requiere que las células que van a recibir la señal, para poder reaccionar a esta señal, tengan este receptor que está acá en la membrana, y que sea específico para esta señal. Más aún, estas señales pueden provenir realmente de una lejanía, ¿cierto? Este es el caso de las hormonas, que se generan en algunos tipos de células, como las células endocrinas, que viajan una larga distancia a través del torrente sanguíneo, ¿cierto?, para llegar finalmente a otra célula blanco muy lejana, pero una vez más tenemos el mismo mecanismo, un receptor altamente específico para esta hormona, ¿cierto? Si yo estoy hablando de una hormona que tiene un efecto neurotrófico, estos receptores seguramente los vamos a encontrar en una neurona, pero no en un hepatocito, ¿cierto? Acá tenemos un nivel de especificidad muy alto que regula entonces quién responde a qué señal. Este tipo de comunicación a través de señales, ¿cierto?, tiene diferentes nombres. Acá tenemos una señal por contacto, tenemos señales paracrinas cuando vienen de un entorno cercano, y las señales endocrinas entonces que vienen de un entorno celular que está alejado de la célula recipiente blanco que está en otro órgano eventualmente. ¿Cómo se reciben estas señales? Como digo, dijimos recién, tiene que haber un proceso altamente específico que involucra un receptor, y al estar este receptor dado en la célula va a ocurrir un proceso fisiológico, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de un factor neurotrófico, como dijimos recién, algo va a pasar con esta neurona que puede tener que ver con el movimiento o algún otro tipo de proceso, ¿ya? Estos mensajeros químicos que vimos recién, como dijimos, súper importante, tienen receptores altamente específicos que están localizados en la membrana de la célula receptora. Y estas proteínas, ¿cierto?, pueden ser transportadoras y pueden transportar este mensaje recibido y la reacción prácticamente hacia la parte intracelular de la célula, ¿cierto? Esto es un poco para que nos imaginemos esta maquinaria, ¿cierto? Imagínense que acá está la célula receptora, llega una señal externa que puede ser un factor de crecimiento, y tenemos este receptor altamente específico que está acá, ¿cierto? El receptor está fuera de la membrana, pero fíjense que pasa hacia dentro de la membrana, donde va a transmitir, en el minuto que se una, esta señal o ligando, un mensaje hacia adentro, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como el mecanismo de transducción de señal. Para que la célula haga algo, tiene que dar un comando, ¿cierto?, que viene desde acá arriba, normalmente hasta el núcleo donde vamos a generar algún tipo de expresión de genes que nos ayuden a que la célula realice la función que le está señalizando este ligando extracelular. Esto puede tener que ver con alterar su metabolismo, también eventualmente va a generar otro tipo de movimientos en el citoesqueleto, y algunos de los factores que se van a unir acá afuera clásicamente son factores mitogénicos. ¿Qué significa eso? Que hacen que la célula se pueda dividir. Es decir, que una célula empiece a proliferar depende en gran proporción de que exista esta señal extracelular que le indique a la célula que se tiene que dividir en ese momento y no en cualquier otro, ¿ya? Para que visualicemos un ejemplo, vamos a ver un video acá. No sé si lo vemos acá, yo creo que voy a copiar el link acá abajo. Un segundito. Si bien este es un link de una empresa, ¿cierto? Yo no tengo nada que ver, es solamente porque tenían el mejor video, así que no estoy haciendo ninguna propaganda, por si acaso. Acá tenemos.
Dysregulated MAPK signaling has been implicated in a wide range of cancers and occurs via multiple mechanisms, including activation of receptors and activating KRAS and BRAF mutations. These may lead to increased or uncontrolled cell proliferation, resistance to apoptosis, programmed cell death, and resistance to chemotherapy, radiotherapy, and targeted therapies. A vast array of growth factors exert their effects via the recruitment and activation of signaling molecules of this pathway, which include RAS, RAF, MEK, and ERK, also known as MAPK. MAPK signaling is activated through binding of a growth factor to the extracellular domain of the tyrosine kinase receptor. Signaling molecules GRB2 and SOS are next recruited to the internal docking site, resulting in RAS activation at the membrane. The efficiency and duration of signal transmission is regulated by the scaffolding protein, kinase suppressor of RAS, KSR. RAS triggers a phosphorylation cascade involving RAF, MEK, and ERK proteins, leading to ERK activation and translocation to the nucleus. Once in the nucleus, ERK activates several transcription factors that mediate gene expression. Target genes thus activated by MAPK signaling contribute to higher proliferation and survival. Genentech Bio-Oncology is researching new ways to inhibit MAPK pathway signaling.
Bueno, como vimos entonces, esto era solo un ejemplo, ¿cierto?, de cómo actúan entonces estos ligandos o señales exteriores a través, en este caso eran factores de crecimiento que promueven la proliferación, a través de un receptor, en lo que vimos recién, y es muy común que estos receptores tengan una actividad de tirosina quinasa. ¿Qué significa una quinasa? Es una enzima capaz de poner grupos fosfatos. Esta capacidad de fosforilar del receptor que se activa en general cuando llega este ligando a la membrana comienza a activar toda una cascada de fosforilaciones hacia abajo en el citoplasma. Si se fijan acá, esta primera proteína le puso un fosfato a esta segunda proteína, que a su vez le puso un fosfato a esta tercera proteína y que termina poniéndole otro fosfato aquí abajo a esta proteína que tenemos acá. Esto es lo que se llama una cadena en cascada de fosforilación, y la gracia de estos fosfatos es que funcionan como un switch. Es decir, en este caso, ¿cierto?, estas proteínas están normalmente en estado inactivo, ¿cierto?, por ejemplo esta que está acá abajo, cuando no tienen estos grupos de fosfato puestos. Cuando viene una quinasa, en este caso como RAS, que está activada por este receptor, que también es una quinasa capaz de poner fosfatos, esta proteína que estaba acá abajo, con el grupo fosfato, es como que hubiéramos encendido la señal de activación y empieza a funcionar. Entonces lo que tenemos acá es literalmente una reacción en cadena que se desarrolla a partir de la unión de esta sustancia señalizadora altamente específica a este receptor y que desencadena entonces cadenas de fosforilación. ¿Ya? Lo que vimos recién en este video, cierto que era la fosforilación a través de la vía de MAP quinasa, es solamente una de muchas vías que operan dentro de la célula, ¿ya? Y no quiero ser latera, no se trata de que se aprendan todo esto de memoria, pero van a ver que muchas de estas vías están alteradas, la señalización está alterada en los procesos oncológicos, y seguramente algunos de ellos los van a ver y los van a reconocer, ¿cierto? Por ejemplo, acá está el receptor para el factor EGF, ¿cierto?, el factor epidermal de crecimiento, EGF por sus siglas en inglés, o también otro que pueden conocer es este, el VEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Cada uno de estos receptores se activa con un ligando específico, ¿cierto?, que son los que están señalizados ahí arriba, por ejemplo, este factor vascular, el EGF, este factor de PDGF o algunos otros. A nivel celular hay diferentes mecanismos que van a ser activados dependiendo del receptor, y todas estas moléculas que están acá abajo son las que transmiten o transducen la señal y que son conocidas como submensajeros, ¿cierto? Por ejemplo, diacilglicerol, que es un tipo de lípidos, proteína quinasa C, que algunos tal vez han escuchado, AKT, que es una quinasa, MAP quinasa, que vimos recién en el video, ¿cierto? Los efectos de activación, según el ligando específico que llegue, van a ser diferentes, ¿cierto? Pero vemos que en muchos de estos, en condiciones normales, tenemos proliferación, migración, progresión en el ciclo celular, transformación, tumorigénesis, sobrevida, ¿cierto? Mucho entonces de estas señalizaciones son claves y esenciales en el proceso oncológico y vamos a ver un poco más adelante cómo funcionan y también cómo este conocimiento ha sido esencial para diseñar nuevas terapias basadas en este conocimiento para el tratamiento del cáncer. Aquí están las señales, entonces, vías de transducción de señales, los segundos mensajeros y las respuestas fisiológicas. ¿Ya? En resumen, a esta parte de la clase, entonces, vimos y recordamos que la célula es una unidad biológica funcional y estructural mínima, ¿cierto?, que tiene todas las componentes para funcionar en forma autónoma, y que cada célula, a través de un programa de diferenciación, es altamente especializada, ¿cierto? Esto le permite cumplir funciones diferentes, por ejemplo, como tejidos, como órganos, y cada una de estas funciones radica en que la célula, de toda esa información genética que trae en su núcleo, solamente lee y expresa algunos genes específicos. La formación de órganos y tejidos requiere de estructuras de soporte y anclaje para las células, ¿cierto? Veíamos que no solamente anclaje, sino que también comunicación, que es esencial. Y esta comunicación tiene que ver con respuestas no solamente entre células que estén colindantes, sino que también a factores que vienen del entorno, ya sea lejano, cercano, en forma de sustancias químicas, pero también como sustancias encapsuladas que pueden provenir de otras células.